Juan Carlos Girauta es el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, al que en este programa nos saltamos el usted porque estaba antes en la linterna que en Ciudadanos. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, ¿y vosotros qué tal?
Dice el gobierno que la relación con Ciudadanos es perfecta a pesar de los roces. ¿Es perfecta con roces?
Bueno, hombre, perfecta quizás sería mucho decir, ¿no? Pero los roces pues son lógicos y naturales. Nosotros mantenemos con el gobierno pues relaciones habituales, ni que sea por el seguimiento del factor que tenemos de investidura, pero no solo para ir supervisando el grado de cumplimiento y para ir avanzando, sino piensa que cada vez que hay que ejecutar uno de esos puntos que aparece ahí un poco, digamos, muy sintético, pues oye, luego de ahí a lo mejor hay que hacer una proposición de ley o hacer una ley, un proyecto de gobierno, o hay que estudiar cómo se vehicula, ¿no? Por lo tanto, las relaciones son habituales. Y claro, los roces, pues también es sabido que en aquella parte de nuestro acuerdo que fue preliminar, que fue previa a la negociación, que eran una serie de puntos relacionados con la regeneración, bueno, pues el gobierno es más renuente a cumplir, pero bueno, nosotros estamos seguros de que nuestra decisión fue correcta, porque ahora empezamos a ver frutos, ¿no?
¿Han hablado el presidente del gobierno y Albert Rivera esta tarde en Moncloa de los asuntos, sobre todo de los que hay acuerdo?
Bueno, no solo, ¿eh? Es decir, vamos a ver, hay acuerdo en un sentido ya no del acuerdo de investidura. Hay acuerdos sobre una visión territorial, obviamente, como con el resto de partidos constitucionalistas, por ejemplo, con respecto al desafío separatista, ¿no? Hay acuerdo en el sentido de que la Constitución prevalecerá y de que el referéndum no se va a celebrar. Hay acuerdo, por ejemplo, y esto es importantísimo, en la decisión de construir, de seguir construyendo Europa, de seguir avanzando en la integración, y además de tomar el Brexit como oportunidad. Es decir, que hubiéramos preferido todos que el Reino Unido no se marchara, pero si se marcha, también es cierto que desaparecen unos cuantos palos en las ruedas que impedían seguir avanzando en ese gran proyecto de Estados Unidos y Europa.
Esta reunión estaba prevista antes de la llamada de Sánchez de Rivera, según se nos ha dicho. ¿En qué le puede decir sí Rivera a Sánchez mañana? ¿Le puede decir sí en algo?
Le puede decir sí si el señor Sánchez pues nos habla de algunas cuestiones relacionadas con la regeneración, con las que había también acuerdo cuando nosotros nos sentamos a negociar con ellos en la anterior legislatura. Por ejemplo, si el señor Sánchez quiere que avancemos en la limitación de mandatos o en la eliminación de los aforamientos, pues le dirá que sí, simplificando mucho. Si el señor Sánchez pretende institucionalizar en la vida parlamentaria un equipo de trabajo PSOE, Podemos, Ciudadanos, eso no se va a hacer. Y no se va a hacer porque el lugar de trabajo y lo institucionalizado es el Congreso. Y entonces ahí estamos todos. Y, por supuesto, estamos los cuatro partidos constitucionalistas para empezar. Y, por lo tanto, aquí no vamos a participar en cordones sanitarios al Partido Popular, ni vamos a intentar suplir el hecho, que eso no es culpa nuestra, ni tenemos nada que ver, de que el señor Sánchez no sea diputado, porque abandonó su escaño en su día.
¿No hay cordón sanitario en la comisión de investigación de la financiación del PP? ¿De todos contra el PP?
En absoluto. Y te voy a explicar por qué no. Mira, no hay cordón sanitario porque nosotros pactamos eso. Pactamos eso y lo firmamos. Lo firmé yo y lo firmó Rafa Hernando. Sí. Nosotros lo firmamos, era una de aquellas seis condiciones a las que hacía referencia al principio. Crear una comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular, ¿no? Y en segundo lugar, porque es que en el Pleno el Partido Popular también votó a favor. Es que eso se ha olvidado muy deprisa, pero fue el otro día. No hay cordón sanitario en absoluto.
¿Se ha equivocado el PP al hacer una comisión de investigación en el Senado?
Bueno, más que equivocado, yo creo que es una decisión que no me gusta. Equivocado o no, depende en qué términos lo analicemos, ¿no? Pero yo creo que siempre es un error intentar crear confusión o arrojar tinta de calamar. es un poco la rabieta de decir, pues si hago esto ahora, que todo el mundo va a desfilar por aquí. Bueno, en fin, que lo haga. Nosotros, como no tenemos nada que ocultar, pues iremos gustosos a esa comisión y por lo tanto no hay problema, ¿no?
Conociéndote, sé que tú piensas que no todo vale contra el PP, y te pregunto, ¿se le fue la mano al diputado de Ciudadanos Toni Cantó al comparar la financiación del PP con el chantaje del impuesto revolucionario de ETA?
Bueno, si él hubiera dicho lo de ETA, te diría se le fue la mano, pero él no pronunció esa palabra. Eso es lo que han dicho algunos diputados del Partido Popular, lo han dicho en las redes, en un calentón, pero él no lo dijo. Le llamó impuesto revolucionario, pero no dijo lo de ETA. Y en todo caso, déjame que te diga también que la ministra de Defensa se puso, primero en las redes y después en una llamada telefónica directamente a Toni Cantó, le dijo que si iba por ahí, pues que iba a iniciar acciones legales, etcétera, o judiciales, ¿no? Hombre, creo que es resultado de un calentón, porque la señora María Dolores de Cospedal sabe perfectamente que hay una cosa que se llama la inviolabilidad parlamentaria. Sí. La inviolabilidad parlamentaria, y que por lo tanto no es posible que se juzgue a un diputado por aquello que diga ni en una comisión del Congreso ni en el Pleno del Congreso.
Pero esto lo dijo en una entrevista de televisión. Y hombre, impuesto revolucionario, Juan Carlos, todos sabemos que eso es ETA.
Mira, yo no tengo problema en decir que esta expresión es una expresión desafortunada. Sí. No tengo problema. Ahora, que me consta, porque además, a Toni Cantó lo tengo por amigo y lo conozco muy bien, que me consta que en ningún momento pretendió establecer ese paralelismo, eso te lo garantizo.
Vale. Otro roce, lo de Montoro. ¿Por qué reprobar a Montoro por algo que ya no tiene remedio y no se va a repetir, que es lo de la amnistía fiscal?
Pues por el tenor de la condena, de la sentencia del Tribunal Constitucional. Yo el otro día, en la pregunta que le hice a Montoro, yo le expliqué esa distinción. Esa sentencia contiene dos reproches. Hay un reproche procedimental, que le dice, oiga, la vía no es el decreto ley. El señor Montoro explicó, oiga, es que, en fin, había urgencia, yo consideré que había urgencia y tal, y el reproche es procedimental, pero no solo hay ese reproche, hay que leer esa sentencia. Hay un reproche moral, le está diciendo que ha legitimado la insolidaridad, y es ahí donde nosotros consideramos que ya es la gota que desborda el vaso. Lo avisamos mil veces, dijimos que incluso nosotros habíamos instado, mire, ya que es cierto, la seguridad jurídica hay que guardarla y hay que garantizarla, pero ya que se decidió que la gente que afloraba este dinero pagara el 10%, oiga, pues que no pague el 3%, que pague el 10%. Y el señor Montoro dijo en sede parlamentaria que eso no había prescrito. No había manera, es que no hay manera de que le cobren el 10%. No hay manera de que conozcamos ni siquiera la lista de los 700 defraudadores que, además de defraudadores, pueden estar incursos en blanqueo de dinero, lo cual el blanqueo de capitales, lo cual ya sería delictivo.
Pero conocemos muchos nombres gracias a los procesos judiciales, y conocemos también que Hacienda tiene a la vista ahora 40.000 millones de euros que antes no tenía.
Bueno, los tiene a la vista, pero ha recaudado 1.200 millones.
Pero bueno, ya sabes que hay un efecto de segunda ronda y que se paga impuestos, otro tipo de impuestos después, una vez que se localiza ese patrimonio, ¿no?
De patrimonio, por ejemplo, si es gente de Madrid, pues me parece que no paga ninguno.
Es verdad.
Es que claro, esa amnistía no...
¿No tiene disculpa por la situación de quiebra del Estado?
Bueno,
en 2012.
El Estado, vamos a ver... Es muy seria la situación en la que se encontraba el Estado. Yo lo sé y lo sabemos todos, ¿no? Y el gobierno tenía ahí una patata caliente muy seria. Ahora bien, a lo mejor había que intensificar la lucha contra el fraude. Es que no casa bien que se redujeran los recursos materiales y humanos y técnicos de la agencia tributaria en esa etapa. Es que la amnistía fiscal tiene un problema esencial, repito, más que procedimental, que también sería, porque oye, la forma es fundamental en democracia,
de fondo.
Es que estás enviando un mensaje que es muy nocivo, que es que premias al defraudador. Y al final los que pagamos somos siempre los mismos, la clase media barra trabajadora.
Hoy, hablando de clase media barra trabajadora, Ciudadanos propone una bajada de impuestos de IRPF. Estas son las zanahorias de Montoro, ¿no?
Claro, es que las zanahorias de Montoro, a Montoro se le agradece la sinceridad. Eso sí, debo decirlo, porque claro. Porque lo dijo muy claramente, tengo que guardarme unas zanahorias, y luego lo amplió, es decir, que no se cortó en absoluto, y dijo que se acostumbra a guardar estas medidas para el final de legislatura y tal. Uh-huh. Bueno, dada la gravedad de la crisis que ha pasado España y dado el esfuerzo enorme, el sacrificio enorme que ha hecho la ciudadanía, la gran clase media trabajadora española, nosotros consideramos que en este momento ha llegado ya la hora de que los conejos coman sus zanahorias.
Sí. Pero es decir, todavía con un déficit de 30.000 millones y subiendo el gasto, porque, en fin, habrá que recortar algo el gasto, o no, se puede hacer todo a la vez.
Mira, ¿quieres que te recuerde que el gobierno está proponiendo que nos plantemos en el déficit del 2,2 por debajo del compromiso con Europa?
En el 18.
Pues hablo del déficit, ¿eh?
Sí, en el año 18, sí.
Sí.
Venimos del 11, ¿eh?
No, por supuesto. Y es que yo creo que esa disciplina europea era necesaria, entre otras razones, porque si no la estamos cumpliendo, hombre, al pie de la letra no se cumplió del todo, pero bueno, es igual, se fue cumpliendo.
Si no
se hubiera ido cumpliendo, también se habrían cerrado los grifos. Uh-huh. En ese sentido, yo creo que España es un país que puede en este momento mirar con una con un poco más de optimismo, ¿no?, a las cosas, y una parte de esa disciplina era esta. Pero ahora estamos en situación, es decir, las zanahorias se pueden dar ahora, para utilizar la figura de Montoro. No vamos a esperar un año para que sea el año electoral que le conviene a Montoro, cuando ahora ya puede, sobre todo los dos primeros tramos, ya pueden empezar a notar una reducción en el IRPF, ¿no?
Pero
además, ellos están hablando de unas previsiones de recaudación óptimas.
Sí. Una cuestión sobre esto. ¿Condiciona esto de la bajada del impuesto el apoyo de presupuestos de Ciudadanos a los presupuestos del 18, o esto es un punto de partida de la negociación? ¿Con un compromiso del gobierno de que eso se puede hacer, es suficiente?
Mira,
para apoyar los presupuestos, quiero decir.
Quiero ser muy preciso en esto. La reducción del IRPF es un compromiso que condiciona el techo de gasto.
Si no, no lo apoya Ciudadanos.
Exacto.
El compromiso de la reducción del IRPF.
Exacto.
Vale. Una cosa más. Lo de la propuesta de Ciudadanos para regular el vientre de alquiler. ¿Por qué no aprovecha a Ciudadanos y hace una propuesta de reforma integral del IRPF que incluya una mejora del trato fiscal a la maternidad y ya puestos una mejora del trato laboral a la maternidad?
Entramos
en una cuestión que yo no sé, esto, hay mil casos en España y estamos hablando de comerciar con el cuerpo de una mujer.
No, bueno, yo perdóname, con todo el respeto, yo rechazo que estemos hablando de comerciar, porque nosotros en todo momento hemos planteado esto como algo de carácter altruista.
¿Y hay alguien en el mundo que hace esto de manera altruista? ¿Habéis encontrado algún caso? ¿Tenéis estadística de algún caso?
Está lleno de casos.
¿De verdad?
Me sorprendería. Está lleno de casos.
¿De manera altruista?
Absolutamente. Tú piensas, por ejemplo, en hermanas que gestan el hijo de una hermana que ha tenido un cáncer y le han extirpado el útero. Hay un montón de casos y nosotros, en fin, que somos gente seria, lo hemos estudiado,
sí.
Hemos encontrado muchos, hemos hablado con personas que lo han hecho y que pasan, sí. En fin, pasan por una, para empezar, una situación muy injusta, porque esto lo hace quien se lo puede pagar tal como está ahora.
Claro.
En segundo lugar, porque los niños quedan en una especie de limbo jurídico que tampoco tiene ningún sentido, ¿no?
Sí.
Y luego, que insisto, esto es una cosa que nosotros planteamos en la medida en que el fenómeno existe. El fenómeno existe.
Ya.
¿Por qué lo van a poder...?
Existe el comercio. Existe el comercio.
No, perdona.
Entre 100.000 y 150.000 euros.
Perdona. En Canadá no existe el comercio. No. Nuestro modelo, que se parece bastante al modelo canadiense, ha buscado las formas más... ¿Cómo te diría? Las formas más rígidas en cuanto a garantías. Por ejemplo, la mujer ha de ser mayor de 25 sí. años, uh-huh. ha de ser madre, tiene que tener un nivel de renta mínimo para que eso no se... Y además, no puede percibir una remuneración por eso. Y lo puede hacer dos veces en su vida. Es decir, este es un modelo que no se trata... Nosotros somos lo contrario a la ingeniería social.
Sí.
No se trata de que la gente haga algo. Se trata de que algo que está sucediendo sea regulado. Es muy distinto.
¿Y por qué no empezamos entre todos a arreglar el problema fundamental que tenemos en España, que es la natalidad, y se protege sí, la sí. familia y la maternidad? ¿Por qué empezamos por el final?
No empezamos por el final.
Es que nadie se atreve a hablar, Juan Carlos, de la familia, de la maternidad, y en el país, en un país que está convirtiendo en un país de viejos.
Mira, primero déjame decirte que hace más de un año nosotros llevamos al Parlamento el desbloqueo de los procesos de adopción, que no se entiende por qué son tan... tremendamente difíciles y por qué el bloqueo. No se entiende. Nosotros lo hemos llevado hace más de un año, o sea que eso fue por delante y bastante por delante. En segundo lugar, estoy de acuerdo contigo. Claro que hay que promover la maternidad y claro que hay que dar facilidad. Y nosotros, por ejemplo, cuando estamos hablando de los permisos de paternidad y maternidad aumentados, para eliminar la discriminación que se puede producir entre la contratación de hombre o de mujer, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de unas nuevas normas de tipo horario, en cuanto a los horarios de trabajo y tal, estamos pensando también en eso. El problema de la maternidad, somos muy conscientes, es un problema tremendo. En España especialmente, lo es en Europa en su conjunto, pero en España especialmente, claro que sí. Si es que esto no son alternativas, una cosa u otra o la de más allá, esto es todo un problema.
Te agradezco tu tiempo esta noche en La Linterna, Juan Carlos Giralda, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, y responder a todas las preguntas y entrar en todas las cuestiones.
Muchas gracias, Juan Pablo.
Gracias por estar en tu programa, como siempre. Gracias, amigo. Adiós.
Hasta luego.